You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Conejos, unicornio, pizzas al horno de piedra y abrazos, qué abrazos, entre viejos amigos. Todo esto y mucho más nos trae Nepenthe. Nepenthe, evidentemente, en el original, el séptimo episodio de Star Trek Picard, la serie de CBS All Access que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y Don Daniel Timón. Daniel Timón, mira tú cómo estaba yo. Daniel Simón, Díez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknej, Yolantru.
Mira que vi hace días el episodio, Dani, todavía me dura la emoción, ya no sé ni cómo llamarte. Mira que nos habían hecho fanservice, mira que nos habían hecho cosas, pero lo de este
se va demasiado ya. A moco tendido, lo reconozco, no me importa reconocerlo, soy un tío muy emocional y Picard se estaba reencontrando con viejos amigos y tú y yo también. Y toda la gente que ha crecido con la nueva generación también, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar antes de eso, evidentemente, del flashback. Vamos a hablar de lo que ocurre en el cubo Borg, que también tiene cierta importancia y también de cara a lo que veamos en las próximas semanas. Hablaremos de las cosas que empieza a pasar en La Sirena y, evidentemente, lo que más dedicaremos es a ese reencuentro en Nepenthe y todo lo que ocurrió allí, bueno, pues del reencuentro de Picard. Pero hablemos del flashback, volvemos a los flashbacks después de haber abandonado durante la semana pasada en el que tuvimos ese sueño. Más que un propio flashback en su momento. Aquí volvemos a tener una escena que a todos recordamos que hablamos de ella, que además un oyente nuestro nos escribió diciendo que precisamente esto es lo que era, ¿no? El que se encontraría Agnes y la jefa de seguridad, que no sabemos si es Vulcana, no sabemos si es Romulana, si es una mezcla de las dos, si se hace pasar una por la otra o exactamente qué, de la flota estelar, esa buena mujer. Además es una cosa curiosa porque Jonathan Frakes le llama Romulana en la entrevista que le hace Will Wheaton, luego lo comentaré también, con las gafas de sol, y hace lo que, como os decía, uno de nuestros oyentes nos comentó que era la forma de enseñarle a Agnes qué es lo que estaba por venir y convencerle de esa forma tan absoluta de que el futuro de los androides era el fin de la humanidad, que era a través, pues eso, de un mind meld típicamente vulcano.
Sí, señor, la fusión mental vulcana, que es esa especie de telepatía táctil que tienen los vulcanos para transmitirse pensamientos o para leerse la mente a través del contacto físico. En teoría, en Star Trek eso solo lo pueden hacer los vulcanos, ¿vale? Y sí, que tenemos la duda de si esta jefa de seguridad de la flota estelar es romulano o vulcana, pero tiene toda la pinta ya de que es vulcana. Lo cual no nos debe extrañar si recuerdas Discovery, que vulcanos conspiradores a partir de Discovery también hay, ¿no? O sea, no, el tema de una raza que conspira con orejas puntiagudas siempre lo relacionamos con los romulanos, pero sabemos que hay un sector de vulcanos que no quería unirse a la Federación, en fin. Eso lo hemos visto también en Discovery, ¿no? Y que también salpicaba a Michael Burnham Jr. Así que puede ser que esta almirante O sea de este palo, ¿no? Sea una vulcana que desde luego lo que le transmite a Agnes es lo que ella piensa que va a pasar. Le transmite imágenes de mi mente a tu mente, mis pensamientos a tus pensamientos, ¿no? Que es lo que dicen cuando hacen la fusión mental. Entonces es muy posible que esta señora se crea esas imágenes que ha visto. Androides que hacen que el universo haga pum, ¿vale? Eso no quiere decir que sea verdad, es lo que ella cree. de momento, ¿no?
Lo que habla con lo convencer la Agnes es ella, como decía Dani, ¿no? Eso es un pensamiento, una imagen que ella tiene, que la transmite Agnes y que le peta la cabeza totalmente hasta el punto de que ella, después de que la Comodoro, que es como se llamaba el personaje, se me ha ido inicialmente, lo que le marcaría, pues eso, todo el discurrir, incluido ese asesinato de Maddox, que le está empezando a pasar factura. Dani, yo creo que podemos hablarlo de esas escenas de la sirena en la que se le ve a ella tremendamente, pues eso, ida de sí hasta el punto de que al final, pues la que tiene que de alguna forma animarla y llevarla para adelante es la persona que hemos visto que hasta ahora que está totalmente también abatida, que es Rafi.
Sí, señor. Importante del flashback, que le dan un rastreador. Le dicen, te vas a tener que meter allí en la nave que es coja picar, que acabará siendo la sirena, y te vas a comer, porque lo tienes que masticar, esta cosita para que te podamos rastrear. Y de hecho, cuando se le viene el mundo abajo a Agnes, son pues por los remordimientos de haber matado a Maddox, a su compañero, su amante, etcétera, y porque les está persiguiendo. Narek ha cogido una nave y les está persiguiendo, ¿vale? El Zatbash quiere que la sirena les lleve hasta Picard, ¿no? Y hasta Soji, y van a perseguirles. Le dije, tú tira millas donde hayas quedado con Picard, que yo te voy a perseguir porque tengo dentro una persona que tiene un rastreador dentro, ¿vale? Resulta que ese rastreador tiene un punto débil, que es que si estás en coma, se desactiva, ¿no? Y esto va a ser importante después.
Tiene toda la pinta. Ríos, en las dos o tres escenas que vemos dentro de la sirena, vemos un Ríos que se llega a confesar con Andrés, es decir, no puede ser que no la haya perdido, no puede ser que nos vuelva a encontrar. Desconfío plenamente de Rafi, tiene que ser ella la que sea la traidora. Y Agnes no se lo llega a decir explícitamente, pero nosotros que sabemos de trasfondo, es poco menos con la confesión de no es ella, no te preocupes que no es ella.
Sí, que no puede ser Rafi. ¿Pero por qué estás tan segura? Se ha ido antes al planeta este. No nos ha dicho dónde, porque no ha querido compartirlo. He visto a mi hijo y le estoy pasando canutas, dame otra botella, glu, glu. Eso no lo quiere compartir Rafi, ¿no? Solamente han visto que ha vuelto muy rara del planeta, que está dándole al piste, pero bien, que está churrando, dándole al frasco, tirando los palomos y no tiene una conexión con él, ¿no, Ríos? Y sin embargo, con Agnes ha tenido una conexión hasta física, ¿no? Han ligado. Entonces sí, lo normal es que se confiese con ella, pero le vienen los remordimientos a Agnes y acaba haciendo pues un acto pues casi heroico, ¿no?
Sí, además tiene ese momento en el cual empiezan a hablar, Ríos no sabe exactamente cómo está el del pulso, no sabe lo que ella está necesitando en ese momento. Agnes dice una cosa que es tremendamente lógica, salvo cuando eres un héroe, ¿no? Que es, si con nosotros no va, ¿por qué no nos volvemos para casa? No, es que es alguien que paga, que deja de pagar. No, es decir, tienes que seguir aquí porque al final son héroes, ¿no? Y porque al final lo necesitamos dentro de la misión, pero ella tiene toda la lógica del mundo de... ¿Qué más necesitamos? Picard nos ha abandonado, porque realmente nos ha abandonado, se ha ido a un sitio que no sabemos cuál es, nos está diciendo tira para allá, nosotros estamos aquí en una guerra con los romulanos, que no tenemos ninguna necesidad, ninguno de nosotros tres de tener, vayamos por otro lado, pero nuevamente, ¿no? Sale esa parte de heroica, y a mí me gusta esa parte de Rafi, que hay un momento en el cual Ríos le mira a Rafi de qué bien lo he hecho, y Rafi le dice, no tienes ni idea, tío. Ya, no has metido la pata, no un poco, no. O sea, no tienes ni idea de cómo tratar a esta pobre mujer, qué es lo que necesita en este instante. Y ese momento en el que dice, ven con la tía Rafi, que la tía Rafi te va a dar lo que tú necesites. Y dice, ¿pastel?
¿Pastel?
Sí, pues eso. Yo no, Rafi tiraba más por otro tipo de consumo recreacional que no tenía que ser pasteles, pero oye, si te puedes curar de una depresión con un pastel, no sería la primera ni la segunda vez que yo también la hago. Así que le ha dado el gusto, claro.
Y si no son héroes o antihéroes, ¿no? Por lo menos son altruistas, desde luego. Están metiéndose en este follón por algo que va mucho más allá del beneficio propio. Y Agnes también. Agnes había subido la sirena porque también estaba pensando que estaba ayudando a salvar el mundo. Lo que pasa es que está teniendo crisis de fe al ver que está rodeada de gente altruista que tiene una concepción distinta totalmente a ella de lo que hay que hacer para salvar el universo, ¿no? Y ahí tiene esa crisis que acaba con un acto heroico que pasamos a comentar ahora.
Hemos comentado un poquito de las cosas de bueno, el final que tiene es después de ese vomitar rojo del Red Velvet, y es ella, no sabemos si lo sabía perfectamente o lo entendía o al menos probaba que si lograba, bueno, al final es una científica, así que replica ese medicamento que le va a dejar en coma y que ella cree que de alguna forma va a impedir que ese localizador que tiene, que suponemos que está fusionado con su propio cuerpo, que a partir de ahí de alguna forma es como permite que Narek, que en este caso le esté siguiendo, pues efectivamente, ¿no? Se para esa y por fin le da un poquito de libertad para poder huir a la sirena de esa persecución que está teniendo a través de esa nave tan molona por otro lado, romulana.
Sí, monoplaza y todo lo que tú quieras, pero bien armada, bien tal. Desde luego, yo quiero dos para irme a hacer carreras los domingos, tío. Muy, muy chula.
Mola mucho.
Menos mal que se queda en coma, ¿eh? Yo creía que la palmaba. Sí, sí. Yo creía que estaba haciendo un sacrificio, suicidándose, muerta de remordimientos, de lo que sea. Pero bueno, parece que el rastreador deja de funcionar si te quedas en coma. Estupendo. Yo lo llamo el rastreador araña, uh-huh, o el bad rastreador, lo que quieras, ¿no? Porque me recuerda lo que tira Spiderman de vez en
cuando. Y conseguimos con ese rastreador una segunda costa, que es, vuelve a estar activado el holograma de Chekhov, es decir, tenemos de nuevo, después de que la última vez que lo vimos fue cuando presenció el suicidio asistido de Maddox por parte de Agnes, ese holograma lo tenemos en funcionamiento. La semana que viene tendremos que tener más información a través de este holograma, ¿no?
Sí, estamos haciendo tanta referencia a Chekhov que vamos a tener que explicarlo porque hay alguien que se puede despistar. Sí, amigos,
no es el Chekhov piloto, no, es el otro.
Exacto, no es el Chekhov el oficial de la Enterprise de la serie original, ¿no? Es esta figura retórica que se usa cuando pues el autor de teatro de la vida real en la que se basa el nombre de Pavel Chekhov, el personaje de Star Trek, él decía esto, que si en una obra de teatro, una narración, una obra literaria muestras una pistola, es porque la vas a disparar. Y de ahí que tengamos este deje CJ y yo de mencionarlo, este es el holograma de Chekhov, esto es la pistola de Chekhov o esto es el andante de Chekhov, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el personaje de Star Trek, ¿vale? Aclarada la referencia pedante nuestra.
Quiere decir que al final, si este hombre estaba presenciando ese momento, pues evidentemente tiene que ser algo que luego tenga una solución, no que tenga una resolución dentro de la historia. Y yo creo que el próximo episodio, ahora que está de nuevo activado el holograma médico, tiene que tener sentido, ¿no? No sé si cómo le encajarán ahora que ya se ha puesto en coma, si compensará una cosa con la otra o dará la explicación de Maddox. Tiene la pinta, y luego comentaremos, de que desde luego se va a revelar muchas cosas a través de esa profecía de que el fin de los tiempos para los humanos, o ya no los humanos, sino las razas no androide llegarán, si surgen los androides. Parece que eso va a ser el gran leitmotiv de los últimos tres episodios que nos quedan de esta primera temporada de Picard. No es lo único que vemos de los Romulanos. Hemos tenido toda esa parte con Narek, en el que está persiguiéndole con la nave, en el que, bueno, por ahora parece que es una persecución sin más. Veremos qué ocurre cuando de nuevo se encuentre con Soji, si realmente esa posibilidad de que les ayude, que hemos siempre tanteado, existe o no. Pero tenemos muchas más cosas en el cubo, y entre ellas lo que tenemos es a la hermana de Narek, que hasta ahora siempre era la hermana de Narek. Ahora empieza a tener un poquito más, ¿no? Narissa empieza a tener un poquito más, sobre todo cuando ella se revela como la gran malvada y villana, pero al menos le da un poquito, le dan cancha para hacer un poquito más que hablar con su hermano en esa parte, o de esa forma que tenemos en el resto de los episodios.
Sí, sí. Ya hemos visto, ya hemos ido comentando que la evolución de este personaje a villana hardcore, un poco plano quizá, pero es la mala malosa muy mala, que entre otras cosas tiene un detalle muy, muy romulano. Sin darme cuenta, la verdad es que veo a Romulano haciendo esto, pero tiene mucho sentido. Fíjate, en un momento dado pone a los Sborgs y dice: Hugh, confiesa. No, no te confieso. Vale, voy a matar a uno. ¡Pam! Eso es diezmar las filas. De alguna forma, ¿no? Si te mato a la décima parte tal, acaba matando a todo el mundo, sí, ¿no? Claro. Pero al principio lo de voy a matar a uno, venga, y si no confiesa voy a matar a otro, voy a matar a otro. Eso es muy de los romanos. Uh-huh. Y los romulanos ya sabemos que se basan mucho en la historia de Roma, ¿no? Por lo menos en la nomenclatura, ¿vale? Planeta Rómulo, planeta Remo. Se organizan también con cargos como pretores, hay un senado, en fin. La nomenclatura de la organización política de los romulanos siempre ha estado presente en la historia de Roma como referente, ¿no? Y me ha hecho gracia esto de diezmar las filas, que para mí también es algo muy romano, ¿no? O sea, hasta en ese detalle, ¿no? Luego ya pasa de diezmar y mata a todo el mundo, mata a Hugh, mata a todos los Sborg. El pobre Hugh tiene ahí el momento de ver cómo el trabajo de toda su vida se acaba y de ir al garete. O sea, seguramente su vida se ha acabado, ¿no? Pero es que lo que más le duele en ese momento es ver cómo el ayudar a estas víctimas, cuando nadie más quería ayudarle, cuando él sentía que era el único que podía hacerlo, pues se le va la porra, ¿no? Buen trabajo del actor aquí, que le hemos destrozado al personaje.
Sí, es una cosa, ese punto inicial en el que solamente él sobrevive, porque como le dice Narissa, eres al final un ciudadano de la Federación y no quiero meterme en ese follón, hasta que después decide que, bueno, pues has pasado las líneas rojas de este tratado que hemos hecho, en el cual empiezas a tener hacer cosas que no podías hacer, una rebelión abierta, y entonces directamente se lo marta con, de una forma así un poco con esto, ¿no? Con el cuchillito que le lanza directamente al cuello con una puntería, oye, por otro lado, sobresaliente, ¿eh? Porque hay que darle.
Y sin mirar, sí, brutal, y sin mirar, ¿eh? Mientras está mirando a Elrond, que ya había aparecido por ahí, ¿no? Pero bueno, importante porque Elrond se queda solo, le hace también el juramento de Hugh de aquí, protegeré lo tuyo, un poco tal. Pero dos cosas pasan aquí. Bueno, primero activa la bat señal, ¿no? Uh-huh. Recordemos que 7-9 le había dicho: si necesitas a los Fenris Rangers, aquí te dejo la bat señal, uh-huh, para que la proyectes sobre el cielo de Gotham y acudirá a tu héroe. y la activa. Activa Fenris Signal Activated, sí. sale hasta una inscripción en el medallón. Fenris Activated o algo así, o sea, nos lo dejan muy claro que lo que ha pasado. O sea, que 7 de 9 is coming, amigos. Ya lo dijo Jerry Ryan que volvía a salir y está claro que la van a volver a sacar a ella o a sus amiguitos, ¿no? Si queréis saber lo que sabemos de J y yo, quedaros hasta el final del programa que os contamos el preview que hemos visto, ¿no? Si no queréis saberlo, pues esa parte os avisaremos para que no la escuchéis. Pero hace esto y se queda allí en el cubo. Y luego hay que recordar otra cosa, que el cubo está lleno de drones, ¿vale? Que el trabajo que estaba haciendo Hugh allí gracias al tratado y tal era desborgificar, convertir en ex-Borg a gente que era Borg, a gente que estaba pues en animación suspendida, casi, ¿no? Si es que un Borg puede morir físicamente, ¿no? Se está mantenido con la parte cibernética, con las máquinas y tal. Pero aquello está lleno de drones, con todas sus partes cibernéticas, su camisita y su canesú. Y eso tú y yo lo llamamos el cubo Borg de Chekhov, sí. Otra vez, porque pensamos que en cualquier momento se puede activar, ¿vale? Y ahí lo dejamos. Entonces está Elrond por aquí. La hermana de Narek haciendo un montón. Se me olvida siempre el nombre de este personaje.
Narissa.
La hermana de Narek se ha quedado. Narissa, gracias. El que quiere hacer ahí mil perrerías. Y Elrond que quiere detenerla. Y tiene a unos Fenris Rangers con 7 de 9. Y a la mitad del cubo Borg o así llena de drones. O sea, esto al final va a ser un cóctel Molotov. Veremos por dónde sale.
Vamos en DPC. Vamos con DPC, vamos con todo lo que tenemos y ese...
Porque, lo tengo que decir, porque Picard se va de repente en DPC.
¿Cuántos días llevas pensando?
Perdón. Pues desde que vi el capítulo... ya, volvemos. Perdonadnos, queridos oyentes. Lo tengo que decir. Entonces, no, pero es verdad, o sea, en cuanto activan el Stargate este, que resulta que tienen todas las naves Borg desde que asumieron aquella raza que comentamos en el capítulo anterior... Picard dice, bueno, ¿cuánto alcance dices que tiene esto? Tantos años luz, ¿vale? Ah, estupendo, de todos los planetas que puedes ir, vete a Nepente, ¿vale? Vete de repente a Nepente, ¿por qué? Porque ahí hay amigos suyos.
Unos cuantos, sí señor. Teníamos ya la intuición, sabíamos ya alguna cosa, desde luego que aparecía Riker desde alguno de los previews. También se filtró y se conocíamos que aparecería Diana Troy, que seguirían teniendo esa familia y ese casado. Lo que no sabemos nada era alrededor de su familia. Y de hecho, la primera persona de su familia que conocemos y que vemos es su hija Kestra, que es un personaje que lo hemos visto que 20 minutos, que ya guarda un lugar en mi corazón y que desde el primer momento digo... La serie esa que llevamos no sé cuánto tiempo sobre la flota estelar, no sé cómo tenéis que fundarla, pero Kestra tiene que ir a la flota estelar y llevarse ese personaje porque es maravilloso.
Can't get enough of Kestra. Queremos más. O sea, sí, nos hemos enamorado de ella en 20 minutos. Eso también habla muy bien de la actriz, que lo ha conseguido, ¿vale? Hay muchísima historia emocional detrás, muchísimo trasfondo que nos van revelando poco a poco. En apenas lo que dura en escena la familia... De Will y Diana nos cuentan todo lo que ha pasado en la familia en estos últimos 20 años, ¿no? Y un montón de datos nuevos. Para empezar, que Kestra no era el único hijo que tuvieron, ¿no?
Y ese sentimiento de un hijo que jamás habíamos conocido, que no sabíamos que existía y que ha fallecido, chico, yo no sé si es, pues nuevamente, el guión, la experiencia que tenemos nosotros con los personajes, el que es, pero yo creo que pocas veces he sentido tanto dolor de alguien en el que no hemos llegado a ver ni un solo fotograma de esa persona porque no lo conocimos en la serie original, no lo conocimos en las películas, nos han contado ahora el fallecimiento, pero ese ver el dolor de Riker, el dolor de Troy, de un hijo que no habíamos visto hasta ahora en la pantalla, nuevamente, es otra de las grandes maravillas que tiene este episodio.
Sí, para empezar, también lo usan como para decir, a ver, no os hagáis pajas mentales, cábalas ni ilusiones, con que Will y Diana se integren en la misión de Picard. Para empezar, Picard ya ha dejado claro que eso no quiere que pase. Que si él lo pidiera a Jordi, a Will, a quien sea, le iban a seguir. Y él no quiere meterles hasta las trancas en lo que está metido, ¿vale? Tiene sentido. Pero es que además nos dan un trasfondo para decir, es que no nos meteríamos en algo así, no nos arriesgaríamos a que nos pase algo con nosotros y dejar huérfana a la niña que nos queda, o que le pase algo a ella. Ya hemos pasado por eso de perder un hijo, ¿vale? Y ni de coña nos vamos a arriesgar por mucho que te queramos. No son tajantes, no lo dicen así, al contrario, quieren ayudarle. Oye, quédate aquí, vamos a pensar entre todos el próximo movimiento, porque ya me has dicho que el plan se te ha ido al garete, el plan que tenías para reencontrarte con la hija de Data y tal. Te persiguen los romulanos, te has encontrado con Hugh, bueno, bien, se te ha ido el plan bastante la porra. Ven aquí con tus amigos, repon fuerzas, cúrate y vamos a pensar cuál es el siguiente movimiento. Y también, de paso, la misma conexión emocional que desde el principio Picard ha establecido con Soji y su hermana, como hijas, entre comillas, de su amigo perdido Data, por eso también van a pasar uh-huh. Will y Diana. Esa conexión emocional también la vamos a ver, cómo se construye delante de nosotros. Y también con una Soji que acaba de descubrir quién es, y que creía que era humana, y que ahí todo el mundo tiene claro, hasta la niña, que es un androide. De hecho, la niña es la primera que dice, le deja caer el dato de que es androide, y ha dicho, oye, pues muchas gracias por decirme que es un androide, porque aquí nadie me lo ha dicho y yo no sé ni quién soy, ¿vale? A partir de aquí, dame datos y vamos a ver qué tal. O sea, que le sirve también a Picard para un poco curarse después del trauma de estar en el cubo, después de que el plan se le está yendo la porra, de estar a punto de morir, y también a Soji, que está pasando este luto, este trauma, no sé qué fase será del duelo de acabar de descubrir que tu vida era mentira.
Es ese momento, a mí otro de los grandes momentos que tiene el episodio es la primera vez que Picard se derrumba y le dice I'm over my head en inglés, es decir, estoy sobresaturado, estoy más allá, no sé lo que estoy haciendo, tenía un plan, tenía una nave y al final ni tengo nave, ni tengo plan, no tengo ni siquiera medio plan, y es la primera vez en la que lo vemos pidiendo esa ayuda, ¿no? También lo había visto hace cierto punto con Raffi, ¿no? Pero sigue teniendo esa parte de orgullo de capitán y de ser, pues eso, el gran Jean-Luc Picard, el que soluciona todos los problemas de la humanidad. Y aquí es la primera vez en la que, pues eso, se quita la careta, que ya había tenido momentos de resquebrajo a lo largo de todos los episodios previos, pero es el primer momento en el que le ves, si no abatido, sí, totalmente sincero, en el de I'm over my head, no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo salir de esta, me he metido en un follón demasiado gordo en el que no sé cómo tratar, no sé cómo llevar, necesito ayuda. Y por eso he venido aquí.
Sí, entre otras cosas porque sus amigos van a entender, oye, ¿por qué te has metido en esto? Porque apareció la hija de Data después de tanto tiempo, ¿vale? ¿Qué le dice Picard en ese primer capítulo? O sea, te acabo de conocer y tú eres querida para mí en formas que ni te imaginas. Y para Diana y para Will también. Bueno, y estamos tardando demasiado en hablar del momento en que se encuentra, el momento físico de, ¡ostras, Jean-Luc! Pausa. Aquí tenemos que dar un poco de contexto a nuestra audiencia, CJ. Personas como tú y como yo, que en nuestra adolescencia o adolescencia tardía nos enamoramos de estos personajes, uh-huh. que no es una cosa que te encuentres entonces en el mainstream, ni siquiera por la calle. A mitad de los 90, cuando si eras Trek en España y te encontrabas a otra persona que le gustaba Star Trek, te cogías con ella y te ibas y te montabas una fiesta, porque era algo muy raro de encontrar. Creo tú también. Yo me conecté a internet por primera vez en 1996, uh-huh. ¿vale? Y ya llevaba 2 años intentando encontrar información, capítulos de Star Trek, costaba muchísimo aquello, ¿no? Esas cintas del Reino Unido que nos llegaban. Digamos que establecimos una conexión personal, emocional con estos personajes, igual que lo haces con cualquier cosa con la que construyes tu identidad en tu adolescencia o tu tarde adolescencia. Hasta hace un año o 6 meses que nos enteramos de que venía una serie de Picard, estas escenas era sencillamente imposible que pasaran, que fueran a pasar nunca, ¿vale? Me pasó algo parecido, no tiene nada que ver y a lo mejor es una paja mental mía, pero yo soy muy fan de los Beach Boys llevan muchos años separados, ¿vale? Y justo cuando me iba a casar yo, mis amigos me regalaron para mi despedida de soltero un concierto al 50 aniversario de los Beach Boys, un concierto que era imposible, que hubiera sucedido 3 meses antes simplemente porque la banda no se había reunido y estaban peleadas y ese momento, y vimos ese momento de amigos que se reencuentran y tenéis que entenderlo, que la gente que llegamos siguiendo mucho tiempo Star Trek hemos sentido exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tengo la sensación como Eduardo Galeano una vez le tuvo que explicar a gente que no había visto nunca el mar lo que era el mar y tuvo que buscar palabras que les mojaran. Yo llevo desde que vi el capítulo pensando cómo os vamos a contar CJ y yo, querida audiencia, a los que no tuvisteis la suerte o la desgracia de ir a una generación, cómo os íbamos a transmitir con palabras que os mojaran, igual que Galeano, lo que hemos sentido, ¿no? Pero creo que estoy hablando por toda la gente que ha sido la nueva generación. Yo estaba recibiendo mensajes en la cuenta de Twitter de, oye, CJ, Dani, no sé qué review vais a hacer del capítulo, pero si no habéis llorado es que tenéis menos sentimiento que un vulcano pasando el Colinar. Esto nos decía Miguel Ángel Parra, ¿no? Y es verdad. Y yo he llorado, tío. Yo he llorado. Yo me he encontrado con amigos que creía que no iba a ver nunca. Eso me ha pasado.
Sí, lo tuvimos, yo creo que en el primer episodio con la presencia de Data, pero al final era pues eso, el golpe inicial que teníamos y ese jugado volviendo a jugar al póker ahí en Ten Forward y estas cosas. Este quizás es el más, por todo lo que lleva además el episodio, que al final es un desarrollo mucho más lo que contaba con el crío. Esos dos momentos del abrazo inicial, esas conversaciones posteriores, esa volver a cuando momentos tan pequeños como cuando Diana Troy descubre, porque al final ella tiene esa capacidad empática que tenía los betazoides y que utilizaba tantas veces en la nueva generación para explicar el caso de la semana o para poder tener información adicional. Y aquí no nos olvidemos, que lo sabemos desde el primer episodio, Picard se está muriendo. Tiene enfermedad totalmente tratable y ella, igual que se alegra tremendamente, cuando le abraza y cuando le coge, cuando en ese abrazo inicial, detecta que su amigo, su capitán, el que de alguna forma le presentó a su marido con el que ha hecho su vida ahora, gracias a haber estado, se está muriendo. Y es Marina Sirtis nunca ha sido mala actriz, pero quizás yo creo que nunca ha estado nuevamente con el pozo que te da la edad, el pozo que te da la tranquilidad, el pozo que te da el funcionamiento. Luego hablaremos de un poquito de lo que cuenta Will Wheaton en la entrevista que hace a varios, por un lado a Brendan Spinner y también a Jonathan Frakes, y como Jonathan Frakes dice, le tenía mucho miedo a actuar porque Marina llevaba mucho tiempo haciendo teatro y sabía que estaba totalmente y había dirigido ya a la protagonista, teníamos el totalmente metido, había hecho ya dirigido los dos episodios previos en el que había hecho la Patrick Stewart, y digo, Patrick Stewart está inconmensurable, Manina también, no sé si voy a estar al nivel, no sé si voy a tener la capacidad de poder estar con ellos en la pantalla. Y son esos momentos, cada uno dentro de lo suyo, cada uno de esos momentos, la de Riker es la que yo quería ver, pero creo que la de Marina Sirtis, tanto esa como el diálogo posterior que tiene cuando va a la habitación de Zad y le dice puedes dormir en la habitación de Zad y no hay ningún tipo de problema, como después cuando le echa el rapapolvo de no sabes cómo criar a la cría o no te has portado nada bien, te lo mereces por capullo, tiene momentos de verdad impresionantes en este episodio.
Es que hay tanto meta aquí, CJ, hay tanto meta, o sea, el reencuentro de los personajes es también lo que llevo todo el rato diciendo, nuestro reencuentro con ellos. Pero es que para los actores también. Es que para Jonathan Frakes y Marina Sirtis se reencuentran con Patrick Stewart en pantalla, que es algo también que tienen que tener una carga emocional para ellos también. Los actores y actrices de la nueva generación se sabe que son amigos en la vida real, que quedan regularmente. Esa entrevista de Will Wheaton con Brent Spiner y Jonathan Frakes tiene mucho texto, ¿vale? De gente que no ha dejado de ser amigo, que la vida les llevará por aquí, pero que se siguen viendo. Y creo que también ellos, hasta que Patrick Stewart ha dicho, venga, vamos a hacer Star Trek Picard, ha dado el ok a la idea de Chabón, ellos también pensaban que esto era imposible que pasara. Riker, Jonathan Frakes en la vida real es una persona también muy, muy querida por el fandom, muy metida en el fandom. A Patrick Stewart no le hacía ninguna falta volver a retomar el Star Trek. Jonathan Frakes está loco por la música, siempre ha querido esto, siempre ha salido en las series posteriores a la nueva generación, aunque sea haciendo algún capítulo, algún cameo, a veces como Will Riker, a veces como Thomas Riker, un gemelo malvado que tuvo. ¿Vale? Ha dirigido muchos capítulos, ha dirigido películas. Jonathan Frakes es de los que siempre ha querido que volviese Star Trek. Y ahí estaba. Ahí estaba con sus amigos y actuando otra vez.
Es, pues eso, un episodio sencillamente maravilloso para recordar. Y luego que tiene muchísima trama, ¿no? Es el quizás el último gran descanso que va a tener Picard antes de lo que se aventura como la gran traca final en los tres episodios que nos quedan, Dani.
Sí, sí, porque nos quedan tres episodios y esto habrá que cerrarlo por todo lo alto, ¿no? O sea, hayan anunciado que hay segunda temporada o no. Cuando concibieron esto, tenía que ser con la oportunidad única en la vida de contar una historia, ¿vale? Porque puede que no nos renueven, era improbable, puede que Patrick Stewart diga hasta que hemos llegado, que era muy probable, ¿vale? Pero si hay segunda temporada, estupendo. Pero esto va a cerrarse con fuegos artificiales, estoy seguro. Fíjate lo que estamos comentando de que no conocemos al hijo que se les murió y ya nos cae bien, sentimos esa conexión. Fíjate cómo lo hacen, ¿eh? Le dan mucho trasfondo. Era un niño que cuentan que creció en la nave, entre naves, pues lógicamente si seguía la carrera militar en la flota estelar de Will y Diana, estarían destinados en una nave, el niño estaría creciendo por allí y para evadirse pues no se metía en el holodeck, se inventaba mundos de fantasía, a lo Harry Potter o a lo que tú quieras, ¿vale? Con las ninfas del bosque, con los unicornios, conejos o como se traduzca al castellano, con un montón de idiomas, ¿eh? ¿Cuántos idiomas inventó tu hermano? Todos estos, incluido el de las mariposas que suelen hablar.
Ese detalle de las mariposas, ¿vale? Es maravilloso.
Y la niña, y su hermana no deja de homenajear estos mundos de fantasía creados por su hermano, se disfraza como los personajes, como la niña salvaje de los bosques, habla el idioma que se inventó su hermano para esa raza, uno de los muchos que tal, y no dejan de homenajear al hermano todo el rato, pues ¿cómo no vamos a sentir esa conexión? ¿Claro?
Hay otro momento dentro de, esa, de ese cuando habla y cuando Diana dice, bueno, poco a poco te vas mejorando, el problema es que le veo que ella pierde, ¿no? O que cada vez sufre menos, y Picard le dice, y eso hace que tú sufras más, ¿no? Es otro, de verdad, es que es momento por momento, conversación por conversación, ya no solamente la parte del reencuentro, sino creo que es de los mejores momentos en los que tenemos ese diálogo que tiene tantísima carga de profundidad, sabiendo entre, pues esos personajes se conocen de hace 30 o 40 años, que han sufrido, que lo han pasado muy bien y muy mal juntos, que han sufrido mucho a posteriori de ellos y que se vuelven a reencontrar sabiendo cada uno del sitio en el que está. Yo creo que es una, de verdad que es un episodio sencillamente impresionante. Yo entiendo que gustará en general a cualquiera, a los que tengamos el bagaje de haber visto todos los episodios de la serie clásica, de haber convivido, pues eso, casi 200 episodios con toda esta tripulación y con estos tres en la práctica totalidad de los episodios, pues tiene muchísima carga, más allá que simplemente el abrazo y la parte graciosa, porque además combina esas dos partes, ¿no? Tiene una parte más cachonda y más de encontrarse entre Riker y Picard, y luego yo creo una parte mucho más sincera y profunda, ¿no? En ese gran encuentro de Troy y de Picard, que también es lo lógico, ¿no? Al final ellos cuando se ven es, hey, colega, ¿cómo estamos? Mientras que la otra tiene muchísimo más, empezando desde el punto de vista desde el punto inicial en el que ella detecta que él, como os digo, se va a morir a futuro. Y luego también le sirve. Dime, Dani.
No, por dar un poco de contexto, para la gente que acabe de conocer a Diana Troy, como has explicado, la raza de su madre, los betazoides, son telépatas, se comunican con la mente y empáticos, sienten las emociones de los otros, ¿no? Es una especie de telepatía emocional. Pero Diana es medio humana, medio betazoide. Entonces no tiene la capacidad telepática, pero sí la empática. Entonces en la serie de la nueva generación era la counselor de la nave, ¿no? El consejero sería más una especie de psicóloga, ¿no? Esta habilidad era muy útil, ¿no? O sea, Picard habla por la pantalla con el alienígena de la semana y enseguida corta la voz y le dice, Diana, ¿qué has visto? Pues está muy cabreado, ¿eh? Tiene pinta de estar muy contento de verte, pero por dentro está súper enfadado, y eso pues le da una información valiosísima. Aparte, tenía un papel muy importante en la nave, era una nave de 1.500 personas flotando por el espacio todo el rato, pues para que la gente no se le fuera la chaveta, pues hacía de psicólogo, de terapeuta, ¿no? Y un poco de mantenedora del buen rollito en general, ¿no? Lo que es una counselor en inglés.
Sí, eso era el papel fundamentalmente que tenía Diana Troy dentro de la nueva generación. Y luego, la otra parte que nos sirve el episodio es para que al final esa relación final que vimos en cuestión de segundos de Soji, que se vino arrastrada por las circunstancias, porque al final, entre el mal conocido y el no sé lo que ocurrirá de este señor que de repente ha aparecido aquí, que me lleva la mano, bueno, pues el otro ha intentado matarme, así que de momento este parece que no me quiere matar, pero no quiere decir que me quiera irme. Y es que a la pobrecita mía, de repente, de una vida más o menos plácida, haciendo lo que quería, que se había hecho un novio y que tenía esas cosas, ese novio intenta matarle, tiene que salir huyendo de allí, y de repente una niña de los bosques, vestida de Robin, le dice que es un androide. O sea, ese es el paso, no en varios días, no, en cuestión de como 50 minutos aproximadamente. Sí. O sea, ella ha descubierto.
En esa escena.
Añádalemos tres horas antes, que es cuando descubre que nada, tres años antes de su vida tuvo sentido. En cuestión de tres horas descubre absolutamente todo eso.
Sí, y en la escena en la que la niña dice que es un androide, no están Will y Diana. Will y Diana lo descubren solos y se lo van diciendo a Picard. Es que todos los diálogos que tienen Picard, Will y Diana no tienen desperdicio, y los vamos a desgranar para que veáis que no tienen desperdicio, ¿vale? Poco a poco. Ahora en la parte de anécdotas verás todas las que soltamos. Pero por ejemplo, Riker detecta que, oye, es que mueve la cabeza, así que tiene un tic en la cabeza, brutal, que era el que tenía Brent Spiner interpretando a Data, ¿vale? Claro, entonces él se ha coscado que algo tendrá que ver con Data, esta señora. Diana, como ya hemos dicho, su superpoder es leer las emociones, detectar las emociones, sentir lo que tú estás sintiendo. Y claro, conoce a Soji, que es una chica, tanto gusto, Soji, qué preciosa, le caes bien a mi hija. No siento ninguna emoción, tío. Yo tengo el superpoder de sentir tus emociones y tú no tienes ninguna, ¿vale? Entonces se cosca de que es un androide.
Es lo mismo que le ocurría cuando intentaba leer a Data y decía, no puedo leerle porque es un androide.
Pues es exactamente. Pequeños detalles, o sea, pequeños detalles que te dicen, es que son Will y Diana. O sea, no son un cambio apresurado de unos actores, ¿no? O sea, el diálogo supura a estos personajes por todas partes. ¿Sí?
Es maravilloso. Y esa pizza que al final comparten todos en la mesa y que por fin, bueno, pues les da un poquito a hablar después de ese empujón en el que casi pueden matar a Picard, ese momento que dice, hombre, tengo que entender que me podría haber roto en dos, al menos solamente voy a un empujón, así que parece que no le caigo mal del todo. Y ese acabar comiendo todos juntos y a ver qué futuro ocurre en el futuro, ¿no? Esa salida que tendremos y esa reincorporación de nuevo a la sirena en el que vuelven a subirla con una Agnes, como decíamos antes. antes en coma, y a partir de aquí lo que nos queda del próximo episodio, Dani.
Sí, hombre, en todos, yo me he quejado también, pequeña queja que hemos hecho, ¿no? Nos están diciendo lavando los comentarios que si hacemos críticas, las hacemos con fundamento, según dicen, o argumentando, ¿no? Es que hay mucho hater por ahí, ya sabes cómo va. No sé, lo dicen las personas oyentes, no nosotros, ¿vale? Yo una crítica que hice fue lo de lo apresurado que era pasar a la próxima etapa, uh-huh. ¿Vale? Conseguimos a Maddox, y Maddox, yo no decía que era el bicho al final de Super Mario, sí, que te dice, la princesa no está en este castillo, vete al siguiente, ¿vale? Y ese era el papel de Maddox. El pasar a la próxima etapa era muy apresurado, y aquí tenemos todo el capítulo para pasar a la próxima etapa, ¿vale? Más relajado. Vale, pues es otra forma distinta de hacerlo. Como tú dices, la calma antes de la tormenta. Porque a partir de ahora va a ser caña, 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 estoy seguro.
Sí, señor. Hablaremos de todo eso cuando vayamos a la parte de los próximos episodios, de lo que hemos podido ver tanto en ese próximo episodio de CBS All Access, disponible internacionalmente en StarTrek.com, o lo que vemos en esa escena final también en el The Ready Room con la entrevista de Will Wheaton. Anécdotas, hemos dicho que íbamos a contar unas cuantas. Dani, ¿tienes algunas en cuanto a replicadores y sobre todo con el Jazz y Riker haciendo cositas en su casa?
Joder, es que hay tantas. O sea, este capítulo era como el de Free Cloud, sí, no me lo acababa. Vamos a ver. Vamos a ver, el replicador es esa especie de aparato de mágico de Star Trek, ¿vale? Que desarrollaron en el siglo XXIII, que ya lo presentan en la época de Kirk y Spock, donde tú le pides lo que sea. Dame comida, pero no cualquier comida. Dame faisán trufado con salsa a las finas hierbas de tal, ¿vale? Y te lo hace, ¿no? Mezcla materia de no sé qué, una especie de materia base, con tecnología de transportador y te lo da. El Star Trek, hay que recordar que muchos inventos de la serie han acabado inspirando en la vida real muchos desarrollos tecnológicos. Hay quien dice que el comunicador de Star Trek es un antepasado del uh-huh. teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, bien. Bueno, pues igual se dice que los replicadores son los inspiradores de las impresoras 3D actuales. Y ya en este capítulo el guiño es súper meta, súper. Cuando se va en la enfermería Agnes a decir, dame el bicho que me voy a inyectar para ponerse en coma, y el replicador es que directamente es una impresora uh-huh. 3D. O sea, no han hecho un agujero, una especie de hornacina en la pared, que es como suele ser el transportador, es que se le ven los filamentos, uh-huh. se le ve el extrusor, se ve que es una Rev Rab o una de estas, ¿no? Un MakerBot o lo que sea, pero es una impresora 3D de la vida real de la actualidad. ¿Vale? Y a mí me parece un guiño muy meta. Están diciendo, sí, reconocemos ese comentario entre los fans de que las impresoras 3D son el antepasado del replicador o inspirados por ella.
Tenemos unas cuantas más con Riker. Esa me gusta mucho, en el momento en el que dice que tiene problemas y que tiene peligros y de repente se pone a ordenar como si estuviese en la Enterprise, a decirle al ordenador, tienes que hacer todo esto, arriba escudos y a proteger absolutamente toda la casa.
Sí, señor. Es otra de las razones por las que, a ver, a Picard le apetece encontrarse con sus amigos, estoy seguro. Se ha dado cuenta de que ha sido muy buena idea ir al planeta, pero por ese primer diálogo con Riker parece que lo primero que había pensado es, ostras, que Will y Diana tienen medidas de seguridad, uh-huh. escudos para escudarme, entonces si tengo que huir de la nave Borg, ir a un sitio donde sé que voy a tener ciertas cosas que me van a escudar y me dan seguridad, lo primero que se le ocurre. Luego además ha sido muy buena idea por todo lo demás, ¿no? Por pensar el siguiente paso, curarse, hablar con ellos, lo que sea. Pero claro, lo primero que hace Riker es decir, pues Seals up, ¿vale? Le falta decir Seals up, Red Alert, ¿no? Que era lo que solía decir en la... Pero lo del Red Alert lo dice luego cuando se le está quemando la pizza, ¿eh? Aposta, Cancel Red Alert, ¿vale? Con el mismo tono que usaba la nueva generación cuando era el primer oficial y tenía que decidir esas órdenes, ¿no?
Hablando de palabras y sobre todo de nombres, tenemos varios. Yo quiero comentar alguna que son los nombres de los críos y el nombre de Elrond, que he descubierto de dónde viene aquello. Pero antes de eso es que Riker en un momento le llama Diana Imzadi, como hacía mucho tiempo que no hacía.
Sí, señor. Esa es la palabra que las personas enamoradas en Beta Cell se dicen, ¿no? Cuando empieza la nueva generación, Diana y Will no son pareja. Y cuando empieza la nueva generación, ¿vale? Pero lo habían sido antes. ¿Sí? Se nos cuentan que Will Riker, antes de estar destinado a la Enterprise, había estado destinado en Beta Cell, había conocido a Diana Troy, se había enamorado y se había convertido en su Imzadi, ¿no? En una pareja sentimental que además con la que compartes un lazo telepático, si no quiero recordar mal, ¿no? O una conexión emocional pues mucho más intensa que un romance humano sencillo, ¿vale? Entonces habían sido Imzadis, habían tenido su historia, habían sido ex, y esto influye mucho en los personajes. No llegan a ser pareja mientras dura la nueva generación, pero después en las películas posteriores pues sí que retoman la relación, ¿no? Y ahí él, en un momento dado, dice, en vez de decir, oye, querida, espérate un momento, querida, ¿qué estás diciendo? Dice, espérate un momento, Inzadi, ¿no? Porque son Will y Diana, otra vez. Y todo el diálogo, y todos sus movimientos, y todas sus miraditas nos dicen que son Will y Diana.
Hay varios nombres, como os decíamos, el nombre de la hija, o tiene importancia tanto el nombre de la hija como el hijo de Riker y de Troy. El nombre de la hija, Kestra, es el nombre en el que un episodio de La Nueva Generación, que quería buscarlo pero no lo he encontrado, hay un momento que tenía Troy y dice que tuvo una hermana que se llamaba Kestra y que le han mantenido el nombre y se lo ha puesto a la hija. El nombre de Thaddeus Riker o de Thaddeus es el mismo nombre que tiene un antepasado de Riker, que en un episodio de Voyager que se llama Deseo Mortal o Death Wish, ocurre un movimiento en el cual si llegaba a fallecer...
El del continuo Q, ¿no? Que salía un Q que se quería morir y tal.
Y que si hubiese fallecido este rey que no existiría, ese rey que no existiría, entonces los Borg hubiesen asimilado por completo a la Federación. Pues no sabemos si se lo pondrán a Dios a Zeus, pero desde luego es así. Y luego, el más friki que he descubierto esta semana es Elrond. Y es que Elrond, en élfico, que claro, estas cosas hay que mirarlas, pero si no la es, ¿qué significa? El que pasea por las estrellas. Así que directamente Elrond significa Star Trek. Para que lo tengamos
es que,
claro.
Vale, quería que ibas a decir Skywalker, pero no Star Trek.
Es directamente Star Trek. Es más o menos el que pasea o el que viaja por las estrellas. Así que Elrond es Star Trek. Punto pelota.
No lo estáis viendo, espero que lo veáis, pero estoy aplaudiendo al micro porque aquí CJ se ha lucido, señores y señores.
Para que veáis.
Yo la última anécdota también graciosa de esos que supuran que son Willy y que dicen que son Willy y Diana por todas partes es cuando está cocinando, está llegando a picar. ¿Qué está escuchando mientras cocina tan ricamente en su cocina? Pues está escuchando jazz. Claro, porque el personaje, el jazz era muy importante en el trasfondo de Riker, él tocaba el trombón, el Enterprise, y bueno, pues sabíamos que el jazz y Riker eran como la Navidad y Papá Noel, y nos lo dejan claro desde el primer momento.
Muy bien, pues repasamos antes de que vayamos con lo que esperamos para la semana que viene, comentarios en YouTube y en iVoox. En YouTube nos han dejado varios. Virginia Torres nos escribió hace un día que acabo de encontrar esto, me encanta. Pues muchas gracias, Virginia, y esperemos que escuche los anteriores y vean los siguientes.
¡Bienvenida!
Y Tiago Santiago nos dice que cuando Dash es activada, cuando en el primer capítulo lo tiene, una de sus primeras visiones es el rostro de Picard y sentía que tenía que protegerla. Eso es cierto, al final nos olvidamos. Entonces, que él pensaba que tenía que ser exactamente lo mismo lo que ocurriese con Soji, y vemos que no, que algo tendría posiblemente en el subconsciente o se han abandonado o realmente tenía que ser Dash la que lo buscase y Soji no tuvo ese despertar de esta persona es en la que tienes que confiar y tienes que ir a mirar a Picard, ¿no?
Sí, estoy bastante de acuerdo con la teoría. No sé dónde nos va a llegar en el siguiente capítulo o si lo van a dejar ahí, pero quiero ver a dónde llega.
En iVoox, Malenis nos decía lo que comentaba antes, Fran, Dani, que le encanta nuestro podcast, que está bien informado y que no se nos nota improvisados con el tema de Star Trek en los comentarios y que no decimos cosas de me quejo porque puedo. También nos quejamos porque podemos, ¿eh? No te creas tú, que de vez en cuando también lo podemos hacer. Raquel Watts.
No hay nadie más crítico con Star Trek que los Trekkies,
sí,
recordemos.
Como suele ser, al final es lo habitual. Raquel Watts también en iVoox nos decía que completamente de acuerdo, todos los fans han descartado de ver nuevo a Picard y hasta el episodio 6 no sale nadie del que se alegre de verlo. Para la actuación de Patrick Stewart con la trauma Borg es lo mejor del episodio. En general, esto es algo que también comentan ellos en la entrevista. Quizás es la primera, quitándola desde la serie original, quizás es la serie que mejor recepción ha tenido, yo creo, por parte del público, ¿no? En general del público, ¿no? Siempre hemos tenido esa subsección, o sea, su subparte de esto no es mi Star Trek, me lo han cambiado. Lo vimos en su momento con La Nueva Generación con respecto a la clásica, lo hemos tenido en todos los spin-offs posteriores, lo hemos tenido sin ningún género de duda con Discovery. Y aquí, Dani, tú estás mucho más tocando el pulso de Internet, pero yo creo que no hemos tenido, no sé si es porque al final, nuevamente, ninguno de los viejos del lugar nos creíamos que volveríamos a ver a Picard. No sé si porque la gente que se ha acercado desde cero descubre la que yo creo que puede ser, desde luego, mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek, pero en general te podrá gustar más o menos algunos episodios. Yo he leído alguna crítica demoledora de algún episodio, el del episodio de 7 de 9 en ese episodio concreto. Pero yo no he visto ninguna... Ese normalmente estar de uñas desde fuera, yo no lo he sentido en ningún momento con esta serie.
Yo sabes que soy de los de relájate y disfruta, chico. Que es haters gonna hate. Pero es verdad que los haters tienen menos arrestos, son más prudentes, o se atreven menos, o tienen menos redaños, lo que quieras decir, con Picard, ¿vale? Es muy fácil meterse con Michael Burnham. Y Marina Such, en algún artículo de Fuera de Series se refiere a ello. Hay un artículo de Marina Such que os invito a leer que se llama Mejor no me comentes porque no te gusta Discovery. Porque al final, y lo que viene a decir veladamente Marina, yo lo digo más veladamente, es que al final vas a acabar diciendo algo machista o racista que paso de oír, ¿vale? El haterismo te lleva a cosas muy poco trekkies, por así decirlo, ¿no? Muy poco de aceptar la diversidad y tal. Pero con picar no hay narices, CJ. Es que es picar. Es que esta serie no se parece a Star Trek. Es que este no es mi Star Trek que me han dado. Es que yo, mira, por favor, ¿será por tu Star Trek? O sea, será. Tenemos tres temporadas de la serie clásica, 7 de la nueva generación, 7 de Voyager, 7 de Espacio Profundo, 9, no sé cuántas películas, 6 dibujos animados. Chico, si quieres tu Star Trek de toda la vida, tienes tres vidas para verlo y no acabártelo, ¿vale? Deja que nos den algo nuevo, algo que nos sitúe en Star Trek. Pero ¿quién puede decir que Star Trek Picard no es tu Star Trek? Han evolucionado, han dado un salto adelante.
Es complicado, ¿vale? Desde luego es complicado.
Están buscando, ya sabemos por qué ellos son The Bridge, lo que le costaba en la era de Gene Roddenberry a los guionistas, escribir sin conflicto, ¿vale? En un futuro utópico precioso es muy difícil escribir encontrar el conflicto, y es muy difícil para un guionista escribir televisión sin que haya un conflicto, ¿no? Y más teniendo al creador de la serie pues diciéndote que te frenaba el conflicto. Pero perfectamente puedes estar situado en el universo idealista, en los valores de Star Trek, y buscar conflicto. Y aquí lo tenemos muy claramente. O sea, es que esta no es nuestra federación. Claro, en eso consiste el conflicto. Pero Picard sigue siendo Picard. Y los héroes siguen siendo héroes. Y la gente en la serie que, como tú, cree en los valores de la federación o de Star Trek o lo que te toque la patata, están ahí presentes. ¿Vale? ¿Qué con narices que esto no es de esto Star Trek? Mira, el hijo de Roddenberry lo dijo en el capítulo anterior de Ready Room, y poco más podemos añadir, ¿vale? Claro que sigue todo Star Trek. Y si no te lo parece, chico, date la vuelta, no molestes, y mira toda la serie de Star Trek que tienes para ver en tu Netflix o en la estantería de tus DVDs. Y deja ya de rajar, hombre.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
He dicho.
Te has quedado a gusto. Hoy éramos dicho que teníamos que no somos lo de que me quejo porque puedo. Te has quedado a gusto. Pacho, nada
no,
más.
Es que yo soy hater con los haters, solamente, ¿vale? Es como la paradoja de Poplar. Soy intolerante con los intolerantes. Lo siento.
Pacho nada más nos escribía también por iVoox y nos decía:
¡hombre, Pachón!
Creo que me he perdido vuestra conjura para llamar Elrond a Elnor. Yo llevo todo el episodio llamándole Elrond en vez de Elnor y se llama Elnor. Sí, pues no. Será complicado, pero al final se quedan los nombres. Dice que personalmente le está gustando mucho la serie, la expansión del universo Trek, el replanteamiento de la vida Borg, la otra cara de la moneda de Picard y el supuesto daño. No, supuesto daño, yo creo que el daño que va causando los que le rodean, aunque esto último es algo que le parece lógico. Él dice que recordar la reflexión que en su momento, hay un momento que dice Kirk a Chekhov cuando conoció a la hija de Sulu, pero Chekhov, ¿cuándo tuvo Sulu de tener tiempo de tener una familia? Que es algo que los capitanes de Star Trek casi nunca lo han tenido, y aquí a Picard pues se lo están dando a la fuerza, ¿no? También otra de la parte que tenemos él, Riker le dice: capitán, usted sabe hacer absolutamente de todo, Picard sabe hacer de todo, pero tener una hija adolescente es una cosa que todavía no tienes experiencia, y la cosa funciona por otro lado y tiene que ser algo diferente, ¿no? Y luego el momento de Rafi que dice que ¿qué dice de mí no haberte contado que tenía un hijo que ya está sufriendo el haber seguido a picar en condiciones desiguales y el no poder hacerlo, ¿no? Que es algo que también vemos, ¿no? Y Rafi al final lo conoció cuando ya no era... cuando era más el mito que el hombre, ¿no? Que al final tanto Riker como Deanna trabajaron con él cuando realmente se estaba labrando ese mito dentro de la Federación, que sería posteriormente Picard. Este es el momento en el que os invitamos a, si no queréis saber absolutamente nada más de lo que va a ocurrir en el próximo episodio, pues nos despedimos y hablamos, porque es el momento en el que vamos a hablar de The Ready Room, de lo que cuenta en este momento Will Wheaton en su programa de la semana, y esos 30 segundos que siempre nos adelanta CBS All Access, que está disponible en startrek.com. Dani, lo primero que tenemos en The Ready Room es dos viñetas pequeñitas de unos 3 minutitos, una al principio y otra al final. La primera contándonos cómo fue el diseñar ese reencuentro y la casa, sobre todo, de Diana y de Will. La segunda parte es sobre la pizza, que es muy divertida. La segunda parte es tremendamente divertida. Pero sobre todo lo que tenemos es una entrevista de 22 minutos entre tres viejos amigos, entre tres viejos conocidos de más de 25 años, como son Will Wheaton, Jonathan Frakes y Brent Spiner. ¿Qué te ha gustado de la entrevista especialmente?
No sé, verle lo felices que estaban. O sea, me cuesta incluso recordar cosas concretas del diálogo, ¿vale? Algunas las has desgranado tú y tampoco, y sería un poco redundante hacerlas, ¿no? Pero lo hemos ido soltando a lo largo de esta review. Pero sobre todo verles felices de verse de nuevo, ¿no? ¿Tú crees que acabará saliendo Brent Spiner otra vez en la serie?
Yo creo que a lo mejor sale en el último episodio. Él comenta dentro de esa entrevista de le costó, una vez que ella sabía que estaba dentro Stewart para volver a coger a Picard, cómo iba a decir que no. Él dice, ¿cómo iba a decir yo que no y que el fandom después supiesen de que me habían ofrecido hacer de nuevo de Data en un episodio? Porque al final tampoco le están diciendo que tienes un compromiso de 10 episodios para poder hacerlo y que se filtrase o que se conociese que no iba a ser así. Y Jonathan Frakes dice cómo a él se enteró después, porque realmente lo habían contratado para hacer 2 episodios, que es lo que hizo, pero en ningún momento, en el tratamiento inicial de la temporada, en ningún momento iba a aparecer él como Riker. Y que posteriormente cambió aquello, hablaron primero con Martina Sirtis y ya veo a traer y quedó con él de vienes para acá. Él ya había dirigido previamente a Patrick Stewart porque ya habían empezado a hacer los episodios previos en los que él dirigió y como os comentaba antes previamente, tenía mucho miedo de no estar a la altura interpretando porque Frakes hace mucho tiempo que no está delante de la cámara. Lleva mucho tiempo ganándose, pues yo creo mínimo 15 o 20 años, ¿no? Dirigió alguno de los episodios en las últimas temporadas de la nueva generación, saltó como director en las siguientes series de Star Trek, dirigió mínimo 2 de las películas posteriores de las que hubo de la nueva generación y lleva trabajando muchísimo tiempo en un montón de series de ciencia ficción especialmente, pero no solo de ellas, como director, fácilmente 15 o 20 años y al final es volver a la interpretación y además volver a una cosa en la que sabes que todos los ojos van a estar encima tuya, que no es que vas a hacer un cameo pequeñito o vas a hacer un papel pequeñito de una película indie que nadie conoce, no, es que vas a volver a reinterpretar el personaje que te lo dio absolutamente todo en tu vida.
Sí, pero yo creo que también todo el mundo quería que lo hiciera bien, ¿no? O sea, estás jugando un poquito,
sí,
en casa.
Sí, al final es un volver a encontrar la voz y dice, bueno, me costó, pero más o menos. Spinner dice que le fue menos costoso, que es un cachondo mental. No hay forma de tener una conversación seria con él. Yo no he visto una entrevista en la que haga seria jamás. Es un bromista sempiterno que le costó menos encontrar eso que la parte de maquillaje. Que le costó mucho más, o sea, la parte de maquillaje.
Fíjate, me estoy acordando de otra serie icónica de ciencia ficción, Babylon 5, uh-huh. ¿Vale? Salía, ¿te acuerdas de London Molari?
Sí, perfectamente.
El personaje ese. El actor decía que cuando, Peter Jurasik, ¿no? Decía que cuando se ponía el maquillaje, decía, venga, me tengo que meter en el personaje, ¿vale? Y entonces miraba el espejo y decía, ¡ah, Mr. Garibaldi! ¿Vale? Y con eso ya era London, ¿vale? Ya se había metido. Yo creo que Will, que Jonathan Frakes dice, Shields up, red alert, y ya es Will Riker, ¿vale? Y por eso nos lo han metido esas cosas, que son cosas que dices en una nave estelar y no cuando estás haciendo pizza, uh-huh. Pero han hecho la broma de meterlas ahí. Porque yo creo que eso también le ha ayudado a conectar con el personaje otra vez.
Lo otro que vemos es esa escena anticipada, que normalmente siempre suele ser de los primeros minutitos, y lo que vemos es qué ocurre una vez que hemos utilizado esa bat señal, como decías tú, que lo ha utilizado Elnor para llamar a 7-9 con esa aparición de 7-9 para salvar el día.
Sí, señor. Sale 7-9. Bien. Sale 7-9 en el cubo de Borg. Check. Luego hay otro flashback que vemos a unas cuantas monjas de ovejas puntiagudas con túnicas negras.
El anticipo que tiene CBS, esos 30 segundos que vemos en el anticipo.
Sí, es que lo mezclo los dos. Sí, son dos avances distintos, pero acabo mezclando los dos. Esas monjas, CJ, yo no tengo claro que sean Kowat Milat. ¿Vale? Son monjas de ovejas puntiagudas, pero se parece más a Vulcanos haciendo el colinar, ¿vale? El ritual ese para quitarte las emociones y tal, por lo que hemos visto en algunas películas y capítulos anteriores. Puede que se la jugó al Milatilla, está.
Yo creo que
están ahí chillando,
o
desgarrándose.
Faltes, o el cuerpo interno del Zadbash, o el origen del Zadbash, o algo por el estilo. Tiene, a mí me sí. Suena ser un... No sé si un flashback previo o el origen, pero que tenga esa parte de esto es lo que ocurrirá y a partir de aquí necesitamos tener un cuerpo que nos proteja contra este futuro.
Claro, es que se parece mucho a lo poco que hemos visto esos flashes de la fusión mental que le mete la Comodoro O a Agnes, ¿vale? Mira, va a ocurrir el apocalipsis. Sí. Mira un poquito el apocalipsis. Sí. Se parece más a eso que a otra cosa, ¿vale? A que sean las Kowat Milat que conocemos, ¿no? Pero luego sale 7-9 otra vez en estos previews. Y ya no está haciendo pum pum el cubo Borg solamente, está haciendo otra cosa.
La última escena, con ella con los cables conectados por la parte de atrás, como si fuese la reina Borg, es de los ponerte los pelos de punta. Porque además sabemos...
Porque
que
antes, ya... sí. Sí, sí, sí. Ay, pero hoy te estoy interrumpiendo mucho, perdóname. No es algo que suelo hacer, discúlpame. Lo que te quería decir, perdóname que te haya interrumpido, es que antes de ver esa escena, Picard le dice, eso es volver al infierno. ¿Vale? ¿Y qué es volver al infierno para un ex-Borg? Volver a un cubo. ¿Vale?
Y un cubo que, como recordábamos antes, estaba lleno de drones, en el que lo que han matado hasta ahora los romulanos no son los drones, sino son los que ya habían logrado recuperar de estar borgificados. tiene una pinta espantosa todo esto, sobre todo, como comentaba antes, cuando en esa última escena, esos últimos nada, dos segundos que tenemos, tenemos a 7-9 con cables por detrás, como fuese una reina Borg, que sabemos que en la nave, porque de ahí logró escapar en su momento Picard, tiene perfectamente la celda de la reina con todas esas maravillas que pueda tener a su alrededor.
Sí, y si no hace de reina, creo que se va a conectar al colectivo otra vez. Y esto es muy chungo, ¿eh? O sea, esto para por todo lo que ha pasado 7-9 y cualquier Borg, es muy chungo. O sea, que a ver a dónde nos lleva esto, pero promete ser un momento chulo desde el punto de vista ciencia ficción, acción. Y muy dramático también.
Tres episodios nos quedan para conocer todo el futuro de la galaxia, de Picard, de 7-9 y de todo el resto, y lo que desde luego es que estaremos aquí para comentarlos en el próximo recap, porque este, el séptimo episodio de Star Trek Picard, ha llegado a su fin. Gracias, Dani, hasta el próximo programa.
Gracias, TJ, la próspera vida. Nos vemos en la semana que viene.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. Engage.